Si traes su Biblia, por favor, ábrela en Gálatas, capítulo 6, o enciéndela en capítulo 6 de Gálatas. El día de hoy estaremos terminando de estudiar esta carta. Vamos a acabar prácticamente todo el capítulo 6, y creo que ha sido buen tiempo, ¿no? A través del estudio de Gálatas, de poder entender y valorar más lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Poder entender y valorar mejor el Evangelio, lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y son las buenas noticias de Dios para el hombre. Prácticamente se trata de eso. Es Dios mostrando su favor hacia el hombre. Un hombre inmerecedor de nada, ¿verdad? Un hombre que no merece absolutamente nada, inmerecedor. Un hombre pecador. Al contrario, lo único que merecíamos delante de Dios era la muerte, muerte eterna. El infierno no es lo que merecemos al deshonrar a Dios con nuestro pecado, pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña, eso es el Evangelio. Dios mismo, siendo Dios, dice la palabra que no consideró, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Tomando semejanza de hombre, ¿verdad? Tomó un cuerpo como tuyo y como el mío, sin pecado, siendo Dios, tomó un cuerpo como tuyo y como el mío, se hizo hombre, ¿no? Y fue obediente, dice Filipenses 2, hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz, crucificado. Una de las muertes más miserables y más humillantes. Jesús, Dios mismo, tomó ese lugar por nosotros. El lugar que tú y yo merecíamos, Él lo llevó por nosotros. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿verdad? Ese era el propósito, llevarnos al Padre, algo que no podríamos hacer nosotros de ninguna otra manera. Ni empezando a portarnos bien desde el día de hoy en adelante, podíamos hacerlo. Ya había pecado en nosotros, ya hemos fallado. La única salida que teníamos, la única puerta de salvación, es la fe en Jesucristo, creer en su sacrificio. Y ese es el Evangelio. De eso se trata Gálatas, ¿verdad? Obviamente hablábamos que es la libertad que Dios nos ha dado, el Evangelio, la libertad de Dios. ¿Por qué eso se trata? Ahora somos libres. Libres para servir a Dios, para amar a Dios. Algo que antes no podíamos hacer, en la carne no podemos hacer eso. Nuestra carne quiere ir todo el tiempo en contra de lo que Dios es, de su santidad. La carne solo busca lo suyo, ¿verdad? Y no le importa qué más, solo lo suyo. Yo voy primero y después sigo yo, ¿no? Casi así somos, así es nuestra carne, ¿no? Lo puedes ver, en el mundo es así, ¿verdad? Y no es otra cosa más que el problema está aquí en nuestro corazón. Jesús vino a resolver eso en la cruz. Si pones tu fe en Cristo, puedes tener vida eterna, ¿verdad? Y no solo sucede eso, hay un cambio en tu corazón. Y hay un cambio en tu conducta. Pero eso solamente sucede cuando comprendes el Evangelio y entiendes plenamente lo que Cristo hizo por ti. Gálatas tiene esa intención. Los Gálatas, ¿no? Que no, como vemos, no era solo una iglesia, era una región, Galacia, donde había muchas iglesias. Toda esa región había sido invadida por judíos, probablemente venían de Jerusalén, que habían creído en Jesús, pero no habían creído todo el Evangelio completamente. Creían en Jesús como tal vez el Mesías, como el Salvador, pero ellos decían, pero tienes que seguir la ley también. Y sobre todo con los gentiles que no estaban circuncidados, pues tienen que circuncidarse. Entonces esas ya son obras. Entonces era un grave error lo que estaba ocurriendo ahí, y esta región estaba siendo invadida por un mensaje alterado. No eran las buenas noticias, no era el Evangelio. Entonces Pablo, toda la carta ha intentado mostrarles esto, eso es una falsa enseñanza, eso no es el Evangelio de Jesucristo. Los que quieren entonces empezar, ¿no?, a agradar a Dios en la carne, ¿qué sucede? Se han desligado de Cristo, de la gracia han caído, dice la palabra. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a buscar agradar a Dios en nuestra carne. Estamos lejos, lejos de Dios. Nos estamos alejando, en lugar de acercarnos más a Dios, nos estamos alejando de Dios, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con esta iglesia. Y Pablo termina prácticamente, ¿no?, en esta carta, capítulo 6, dando esa exhortación nuevamente, ¿no?, volviéndonos al punto principal de esta carta, de Gálatas. Entonces vamos a leer, voy a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy, la parte final del capítulo 6, del verso 11 al verso 18, donde dice así: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne Estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos poner este tiempo, Señor, delante de ti. Que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mostrándonos tu palabra, Señor, mostrándonos tu verdad. Por favor, Padre, redarguye nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, tu mensaje, el mensaje del Evangelio, Señor, lo que tú has hecho por nosotros al enviar a tu Hijo, tu unigénito, a este mundo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Danos, Señor, el entendimiento de tu palabra, y no solo eso, Señor. Danos, Señor, la voluntad de rendirnos a ti, Señor. Por favor, Padre, una vez más te lo pedimos, Señor. Obra nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza el verso 11 diciendo esto: mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. ¿No? Muchos dicen, no, es que Pablo está haciendo esto porque pues, sí tiene un problema de la vista, ¿no? Muchos dicen que Pablo hacía esto porque anteriormente mencionó que dijo que los gálatas, ¿no? O sea, ellos cuando recibieron a Pablo, dice, hasta sus propios ojos me hubieran dado, ¿no? Como mostrando que tal vez tiene una enfermedad física, ¿no? Y muchos empiezan a meterse en eso, pero realmente lo que Pablo está haciendo es otra cosa a través de estas líneas. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En aquellos días era muy común tener una persona que escribiera una carta por ti, ¿no? Como si tuvieras un secretario. No, muchas de las cartas de Pablo están escritas así. Al final él dice, ¿no? Está conmigo, no sé, Timoteo o otra persona que está escribiendo, ¿no? Era muy común. Pero en este punto, lo que vemos aquí es que Pablo toma la pluma para escribir su última súplica a los Gálatas. Y es más que nada, el verso 11 es un énfasis mostrándole, eso lo estoy escribiendo yo directamente. Porque eso quiero ser enfático en lo que le estoy escribiendo, ¿no? ¿Y qué hace Pablo en esta última súplica? Prácticamente los invita a seguir confiando en el Evangelio de Jesucristo. Solo el Evangelio de Jesucristo para salvación. Y que continúen viviendo día tras día de acuerdo con este Evangelio. Que es una también es una invitación para cada uno de nosotros. Confiar en el Evangelio, abrazar el Evangelio y vivir todos los días de acuerdo a ese Evangelio. No olvidarnos de que sí, yo creí en Jesús, pero en el pasado. No todos los días estamos creyendo en lo que Jesús dice. Y eso es parte del Evangelio. A través de esta última porción, el apóstol Pablo quiere convencer a los gálatas de que el verdadero cristianismo es un asunto de cambio interno, no de un cumplimiento externo, que era como ellos lo estaban viendo. Tienes que cumplir y hacer esto y hacer el otro. No, Pablo dice, hey, aquí comienza todo dentro de nosotros. Fíjate lo que dice el verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, y voy a empezar a hablar de dos tipos de personas. La primera aparece aquí, el verso 12 al 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, agradar en la carne, en el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, se refiere a las obras y los esfuerzos propios del hombre. Está hablando de eso. Ya hemos hablado en otro momento acerca de esto, ¿no? Cuando se refiere muchas veces en la carne, algunas veces habla del cuerpo físico, ¿verdad? Más adelante lo va a hacer. Pero aquí está hablando de tus esfuerzos, ¿no? Tratar de agradar a Dios en tus propias fuerzas, ¿ok? Entonces, habla de eso. No apoyarte en la obra del Espíritu Santo. Que ya hablamos de eso, ya vimos esto. No satisfaga los deseos de la carne, sino anda en el Espíritu, ¿verdad? Entonces es eso, ¿de qué lado quieres caminar? En este caso era muy claro lo que estaba ocurriendo con los judíos, judaizantes, falsos maestros que estaban llegando en ese momento a este lugar Y pues prácticamente lo que Pablo identifica es que están viviendo en la carne. Es carnal todo lo que están trayendo. Su mensaje es carnal, no es espiritual, no es el Espíritu de Dios obrando a través de ellos. No es el Espíritu de Dios dirigiéndoles, no es el Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Entonces Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne refiriéndose a estos hombres. Ese es el problema de los judaizantes. Quieren agradar en la carne. Es un gran problema eso. Ellos estaban más preocupados por las apariencias, buscando la aceptación del mundo antes que la de Dios. Porque eso es lo que ocurre cuando estamos agradando en la carne, no estamos buscando realmente agradar a Dios, no estamos buscando agradar a nosotros, buscando aceptación de los demás. Y ese es el error. Entonces, es por eso que su religiosidad está enfocada en lo externo. ¿Sí se dan cuenta? En la circuncisión, en la ley, y no en el cambio interno del corazón. Que eso es lo que Dios vino a hacer. Su promesa estaba ahí desde el Antiguo Testamento. Y voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Todo el tiempo está enfocado Dios en eso, ¿verdad? Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que guarden, para que hagan y guarden mi palabra. Una obra que Él iba a hacer a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Este es el orden que vemos. El Evangelio actúa en nosotros de adentro hacia afuera. ¿Sí lo ven? Así es. Comienza con un cambio interno del corazón que nos lleva a cambios externos de conducta. Nunca es al revés. Así no funciona. Ese no es el propósito. Es un error estar enfocado solo en el comportamiento sin tratar con el corazón. Entonces nos volvemos hipócritas, ¿verdad? Carnales. Lo único que hay en nosotros es apariencia. Y lo único que eso logra, si es que lo hace, son cambios superficiales que pueden durar poco tiempo. ¿Has conocido personas así? Eso es lo que sucede. No han permitido que el Evangelio llegue a su corazón y trate con ellos en su corazón. Entonces, mira, mejor nada más dime qué hago y lo cumplo y con eso ya soy cristiano. Ok, lo hago. No, deja que Dios y su Evangelio penetre tu corazón. Es lo que Dios quiere hacer. Así es como comienzan las cosas. Cuando buscamos agradar en la carne, las obras que se manifiestan, ¿cuáles son? ¿Recuerdas Gálatas 5, 19? Parece que ya se les olvidó. Se los voy a recordar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Te das cuenta? Pablo lo dijo en el capítulo 6. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Si cosechas en la carne, ¿qué crees que vas a sembrar? ¿Vida eterna? No. Muerte. ¿Verdad? Corrupción. Entonces es así de sencillo. Si tú solamente estás viviendo en la carne, tratando de agradar a Dios en la carne, en las apariencias, lo único que se van a manifestar es esto. No el fruto del Espíritu, no una vida transformada, no el amor, ¿verdad? El gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso no va a haber en tu corazón. Va a haber que esto, pleitos, disensiones, iras, contiendas, herejías, etcétera, adulterios, fornicaciones, etcétera, 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 etcétera. No podemos engañarnos. Y deja de estar pensando a la persona que tienes al lado. Tienes que verte a ti en esto. Y ser sincero. ¿Por qué? Porque esto depende de tu salvación. Así de sencillo. Tu eternidad. Y puedes estarte engañando. Por eso dice, no se engañen. Va a ser muy triste que el día en que llegues delante del Señor, tú bien confiado, no, Señor, en tu nombre hicimos eso, y en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hice esto. Y Dios dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Demasiado tarde para arrepentirte. Es ahora cuando tienes que considerar esas palabras. Y tienes que darte cuenta si no has estado viviendo una religiosidad, una apariencia solamente, un cristianismo que no tiene nada de cristiano. Es el Evangelio. ¿Qué necesitas hacer? Considera nuevamente lo que Cristo hizo por ti. Ir a la cruz una vez más. Ir a la palabra y buscar todos los pasajes que hablan de la cruz. y leerlos y estudiarlos y orar y orar de acuerdo a ellos. Y Señor, permite que esto penetre en mi corazón, que esto impacte mi corazón. Quiero empezar así, que haya un cambio interno en mí, en mi corazón, un arrepentimiento sincero. De la otra forma es incorrecto, empezar por lo externo no te va a servir. Eso es moralismo, ¿verdad? Y Cristo no vino a hacer eso. Cristo no vino a cambiar nuestras apariencias. Él vino a cambiar nuestro corazón. A continuación, Pablo da algunas características de las personas o la persona que busca agradar en la carne. Tal vez con eso puedes ver más de qué lado estás, ¿no? Te decía, es la primera persona de la que habla, ¿no? La que quiere agradar en la carne. Y lo primero que dice es esto: estos os obligan a que os circuncidéis. La primera característica que vemos es esta, de una persona que quiere agradar en la carne. Obliga a los demás a vivir conforme a su propio estándar, ¿no? ¿Has conocido personas así? Tal vez eres tú. Es que tú deberías estar haciendo esto. No, es que, entonces tú empiezas a poner tu estándar y todos tienen que igualar ese estándar. O si no, están mal. Bueno, así estaban funcionando estas personas. En la carne, y lo primero que hacen es esto. Estaban obligando a circuncidarse a los gentiles. Eso es lo que conocemos como legalismo, ¿verdad? Es un retroceso a la esclavitud. No hay libertad en eso. No es la libertad que Dios nos ha dado. Y recordando un poco eso, la libertad no es para seguir viviendo en libertinaje, como si no conociéramos a Dios. La libertad es para vivir agradando a Dios, honrando a Dios, amando a Dios. Algo que no podíamos hacer, éramos esclavos de nuestro pecado y no podíamos amar a Dios de esa forma. Dios trajo libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. El primer mandamiento, ¿verdad? Se trata de eso. Estos hombres pues llegan y empiezan a decir, y interesante, Pablo dice, estos os obligan. No solamente, y es interesante, creo que la palabra obligar es importante, ¿no? Porque entonces no le puedes decir nada a nadie. No, yo creo que puedes animar a alguien, exhortar a alguien, un hermano que anda mal, puedes llegar y decirle, mira, yo creo que esto dice la palabra. A lo mejor es ignorancia, ¿verdad? Puedes llegar a abrir la Biblia, mira, la Biblia dice esto acerca de esto. Creo que es necesario que pues puedas cambiar esto, ¿no? Te des cuenta de que eso está mal y entonces arrepentimiento. Pero eso no es lo mismo que obligar, ¿verdad? Obligar ya es imponer y eso ya es legalismo. Es un error caer en eso. Esos hombres empiezan a hacer eso. Es una característica de una persona que quiere agradar en la carne. Empieza a obligar a los demás a vivir como él, como su estándar. No como él vive, porque te vamos a ver, ni siquiera lo logra él. Sino pone su estándar y tienes que llegar a ellos, si no, eres peor que yo. ¿Por qué? Porque entonces se complace en su carne. Él falla. Entonces puedo entonces estarle señalando con el dedo. Mira, estás fallando. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso a mí me gratifica. ¿Se dan cuenta? O sea, es la carne. Es la carne solamente. Dice entonces Pablo, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente, fíjate lo que dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, Pablo dice, ellos lo están obligando, ¿por qué? Porque no quieren padecer persecución. Estaban obligando a los creyentes a cumplir con ritos y normas solo para evitar la persecución de los judíos. ¿Por qué? Porque un judío, si no te circuncidas, pues entonces estás mal, ¿verdad? Y claro, había persecución. Lo vimos en la vida de Pablo, lo vimos en 2 Corintios, capítulo 11, todas las pruebas que vivió, sus aflicciones. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio, por seguir a Jesús, ¿verdad? Realmente, sin apariencias, no en la carne, en el espíritu. Va a haber persecución, ¿verdad? Entonces, esos hombres querían evitar eso. Defendían su legalismo. ¿Para qué? Para proteger sus propias vidas y su bienestar físico. Por eso defendían el legalismo. Otra característica de los que buscan agradar en la carne es esta, que son cobardes. No quieren padecer, no quieren sufrir. Pero esto es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Ahora, nuestro padecimiento no es en vano. Tiene una causa. Y dice el texto eso. ¿A causa de qué? De la cruz de Cristo. Eso es. Muchos cristianos no quieren ir más allá en su relación con Dios. Por esto. Porque saben que seguir a Jesús realmente van a sufrir, van a padecer. El día de hoy tal vez no como Pablo lo vivió y los apóstoles en ese entonces, físicamente, golpeados, asesinados. Pero se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a correr del trabajo, tu familia ya no te va a hablar, etcétera, 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 etcétera. ¿No crees que vale la pena lo que Cristo hizo por ti y dejar todo eso? Es lo que dice, a causa de la cruz de Cristo. La mención de la cruz no se refiere a la cruz como un objeto material. Porque muchos se cuelgan en la cruz. Yo traigo mi cruz. No está hablando de eso. Sino habla de la muerte y resurrección de Jesús. La obra de Cristo. El Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces la cruz apunta siempre a la gracia de Dios. ¿Verdad? Que es lo que el hombre religioso en la carne no quiere. No, yo busco la gloria para mí. ¿Verdad? Y el Evangelio apunta siempre a la gracia de Dios. Por eso hay persecución. Es por eso que el Evangelio llega a ser terriblemente ofensivo para los hombres. Porque les muestra su incapacidad. ¿Verdad? En el capítulo 5 vimos esto, un poco acerca de esto. Capítulo 5, verso 11 y 12, déjame recordártelos. Capítulo 5, 11 y 12 dice, yo hermanos, Pablo hablando, si aún predico la circuncisión, porque de eso lo estaban diciendo, él te predica la circuncisión. Pablo dice, no, yo predico el Evangelio como es. Solamente tu fe en Cristo es lo único que te va a salvar. Dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ¿verdad? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Como mostrando eso, no se trata de eso. O sea, la cruz sí llega a ser un tropiezo para muchos. Una ofensa. La palabra tropiezo habla de un escándalo. Un escándalo. Escandaliza. Decirle a alguien que es demasiado débil y demasiado pecador como para poder salvarse, llega a convertirse en un insulto, ¿verdad? Cuando tú predicas el Evangelio como es, sinceramente, muchas veces te va a pasar eso, la gente se va a ofender. Va a sentir que la estás insultando. Pero es la verdad. No fatal que él colaborase y diga, sí, es cierto. Eso es lo que soy. Y es un corazón rendido al Señor. Pero no fatal que se va a ofender. Y eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaban evitando los judaizantes. Circuncídese para que no tengamos problemas nosotros. Y aparte así nos vamos a gloriar. Ahorita vamos a ver eso. Pero sucede eso. El día de hoy sigue sucediendo eso. La gente se ofende. Pero es el único medio de salvación. ¿Verdad? El Evangelio es ofensivo. Déjame poner a dos personas. Creo que son las que más hay en este mundo. Es ofensivo para la persona moralista. ¿Por qué? Porque el Evangelio afirma que sin el sacrificio de Cristo, tanto personas buenas como malas están perdidas. Y por un moralista, no, yo me porto bien, yo soy bueno. ¿Verdad? ¿Cómo una persona, entonces una persona mala que no es como yo, puede salvarse nada más por creer en Cristo? ¿Te ha pasado eso? Entonces es ofensivo para una persona moralista. Pero Jesús no vino por los moralistas. ¿Verdad? Jesús dijo, yo vine por los pecadores. No vine por los justos. Vine a ser justos a los pecadores. Cuando reconocen su miseria y claman por un Salvador. Eso es el Evangelio. Ahora, por otro lado, el Evangelio es ofensivo para las personas de mente liberal. ¿Por qué? Porque esas personas acusan del Evangelio de ser intolerante. Porque declara que el único camino para ser salvos es por medio del sacrificio de Cristo. ¿Te das cuenta? El moralista, el que tiene la mente abierta, ¿no? Libertinaje, es ofensivo. Y esa es la realidad. Pero es lo que está escrito, ¿verdad? Timothy Keller comenta acerca de este pasaje esto. La cruz por naturaleza es ofensiva y solo podemos captar su dulzura si primero nos enfrentamos con su ofensa. Si una persona entiende la cruz, esto será o lo más grande de su vida o lo más repugnante. Si no sucede ninguna de esas dos cosas, no la ha entendido. ¿Cómo ves el Evangelio? ¿Cómo ves la cruz? Lo que Cristo hizo por ti. Ofensivo, repugnante. Tienes que creer quién eres. ¿Cómo es el Evangelio? Con dulzura. Lo abrazas. Eres salvo. Pero si no lo ves de ninguna de esas formas, no lo has entendido. No tienes que entenderlo y abrazarlo. El Evangelio entonces sí es ofensivo. Y es ofensivo porque el sacrificio de Cristo se opone prácticamente a todas las intenciones del hombre de autosalvarse. Es lo que está diciendo, tú no puedes hacerlo, yo tengo que hacerlo por ti. Eres incapaz, estás muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada, espiritualmente no puedes hacer nada por ti mismo. Tienes que clamar por un Salvador y eso pega tu orgullo, ¿verdad? Así es. Y tenemos que humillarnos y reconocer, es un Salvador, estoy muerto, mi pecado me ha matado. Es por lo que la cruz de Cristo ofende al mundo. Y por consecuencia, todos los que amen la cruz de Cristo serán perseguidos. Amén. Juan 15, déjame darte unos pasajes donde es verdad esto. La Biblia nos habla de esto. Jesús, nuestro Señor Jesús, habla de esto. Juan 15, verso 18. Antes de ir a la cruz, le dice a sus discípulos esto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es el camino de la cruz. ¿Verdad? Jesús dijo a sus discípulos, o sea, todo el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y está hablando exactamente de esto, de los efectos de la cruz, sufrimiento, padecimiento. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y Jesús empieza a mostrarnos algo que no menciona Pablo, pero es cierto. ¿Por qué hay aborrecimientos en nosotros? Porque ya no somos, ya no pertenecemos a ese sistema del mundo. Y ese es el problema con los judaizantes. Ellos seguían viviendo en este mundo. Por eso vivían en la carne, y agradar en la carne, y agradar a este mundo. Pablo más adelante va a decir, yo ya estoy muerto para eso. ¿Verdad? Yo ya no estoy, no pertenezco a este mundo. Y un hijo de Dios ya no pertenece a este mundo. Verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué esperan? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán, ¿por qué? Por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y es una realidad que está escrita y es para todos nosotros. Si tú realmente estás siguiendo a Cristo, este mundo te va a aborrecer. Te va a aborrecer. Entonces, si no te está aborreciendo, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Verdad? Mateo capítulo 5. Sermón del Monte, Jesús comienza con las bienaventuranzas. Y al final, la última bienaventuranza es esta. Fíjate, bienaventuranza, es más que dichoso. ¿Verdad? Bienaventurados, los que padecen persecución, verso 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados, los que padecen persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Importante, estamos hablando de la causa de Cristo, la causa de la justicia, no por causa del pecado. ¿Verdad? Eso ya te lo mereces, te lo ganaste por andar de pecador, ¿verdad? Está hablando de por la causa de la justicia, porque de ellos es qué cosa. No es de este mundo. Ya no perteneces a este mundo, perteneces al reino de Dios, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Eres bienaventurado en ese momento. Jesús lo está diciendo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Y los discípulos salieron contentos, ¿verdad? En Hechos, cuando fueron encarcelados y salieron de la cárcel felices. ¿Por qué? Por haber sido dignos de padecer por la causa de Cristo. Y es lo que Jesús dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en la tierra. ¿Dice eso? ¿Dónde? No en este mundo, en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es nuevo. En el Antiguo Testamento ocurrió eso, en el Nuevo Testamento ocurrió eso, en nuestras vidas ocurre eso. No tiene que sorprendernos. La cruz de Cristo va a ser ofensiva y va a traer persecución para nosotros. Y eso no tiene que cambiar nuestro caminar con Cristo. Eso es lo que estaba pasando con los judaizantes. No queremos sufrir, entonces circuncídense para estar bien con ellos. ¿Sí lo ves? No se trata de eso. Verso 13, Gálatas 6. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Oh, ¿dónde he visto eso? Otra característica de los que buscan agradar en la carne es que ni ellos mismos pueden cumplir su propio estándar, volviéndose hipócritas. La palabra hipócrita ha venido a ser casi un sinónimo de fariseo, ¿verdad? Fue lo que Jesús les dijo varias veces en los evangelios. Hipócrita. Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera están hermosos, pero por dentro están muertos, podridos. Hipocresía. Y es eso. Jesús en Lucas 11:46, Lucas 11:46, dijo esto: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Eso es un legalista. Una persona que está en la carne y quiere agradar en la carne, hace esto. Empieza a obligar a otros a vivir de acuerdo a su estándar y él ni siquiera puede hacerlo. Entonces, como no puedes hacerlo y fallas, pues entre más obliga a hacerlos, más me siento mejor conmigo mismo, con mi carne, ¿verdad? Cuidado, eso no es el evangelio. Eso es hipocresía, carnalidad. Continúa diciendo el verso 13, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Y aquí la carne sí se refiere al cuerpo humano. Y específicamente se refiere al miembro sexual del hombre. ¿Por qué? Porque el miembro sexual del hombre es el que recibe el corte del prepucio en la circuncisión. Entonces está diciendo, ellos sí quieren gloriarse en su carne, pero físicamente, literalmente. ¿En qué sentido? Mira, ¿ya cuántos prosélitos tenemos? ¿Ya cuántos convertidos tenemos ahora en Cristo? Enséñenles, ¿no? Su circuncisión, casi, casi. Pues, ¿de qué otra forma van a saber? Es lo que Pablo está diciendo. Es fuerte, pero es real. El verbo gloriarse tiene el sentido negativo de presumir o fanfarronear. Eso es lo que estaban haciendo. Jesús también les dijo a esos hombres, a los fariseos, Mateo 23:15. Les dijo esto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es aquel persona que es gentil, ¿no? Y se convierte al judaísmo pasando por la circuncisión. ¿Qué era lo que estaban haciendo los judaizantes? Recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque pones cargas y obligaciones y legalismo y están lejos, lejos de la gracia de Dios, del Evangelio de Jesucristo para salvación. Guardémonos de no estar cometiendo esas cosas. Esta es otra característica de una persona que busca agradar en la carne. ¿Cuál? Busca su propia gloria. Volviéndose esto, un fanfarrón y un presumido. ¿No? Aquellos que van caminando, pavoneando así como que yo soy más espiritual que tú, ¿no? Es eso exactamente. Yo tengo muchos hijos en Cristo, ¿no? Le he predicado a muchos en Cristo. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? O sea, y tienen su cuenta, ¿eh? Yo llevo 235 personas para el Señor. Así como, estoy seguro que de esas 235 personas, ni una sola es salvo. Pues lo que está diciendo aquí es carne. El Espíritu seguramente no les convenció de pecado. Fuiste tú quien nos obligó. Pero no fue el Espíritu trayendo convicción de pecado a esa persona. Eso seguro. O sea, pobre de esa gente y pobre de la iglesia a la que vayan, porque va a ser carnal. ¿Sí lo ven? ¿Cómo estás andando, en la carne o en el Espíritu? ¿Qué estás sembrando? ¿La carne o el Espíritu? Eso es lo que estaba pasando con esos hombres. La religión que se basa en lo externo, en las apariencias, en el comportamiento como una forma de salvación, va a estimular y producir orgullo y fanfarronería, pero nunca vida eterna. Estás buscando lo de este mundo, tu gloria en este mundo, pero nunca la gloria de Dios para vida eterna. Si tu jactancia y orgullo está en lo que haces, entonces la cruz de Cristo no tiene el valor correcto. ¿Sí se dan cuenta de eso? Se convierte en una parte de tu salvación. Porque la otra parte, ¿qué son? Tus obras. Y de esa misma manera, finalmente, son tus obras las que hacen la diferencia entre ir al cielo o no ir al cielo. Lo único que estás mostrando es que no has entendido en absoluto lo que es el Evangelio de Jesucristo. Solo es el Evangelio de Jesucristo y es poder para salvación. Y es el poder que transforma vidas. Empezando aquí, en el corazón, de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Vamos a ver la contraparte, ¿no? La vida de una persona que anda en el Espíritu. Y es precisamente Pablo, ¿no? Fíjate cómo dice, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces ahora en contraste vemos a Pablo, al apóstol Pablo, como la persona que busca agradar en el Espíritu. Y de la misma manera vemos algunas características de este tipo de personas. La primera es muy clara, no busca su propia gloria, ¿verdad? Dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme. No busca su propia gloria. Él entiende ahora quién es en Cristo. Y más viendo la vida del apóstol Pablo, él era un fariseo, el fariseo Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más reconocidos en el judaísmo. Fue su maestro, su mentor. Y Pablo, Filipenses 3, muestra quién era en la carne. De la tribu de Benjamín, él sabía de qué tribu venía, la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes ver cuándo sufrió esa transformación, ese cambio. El camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesús, ¿verdad? Y cambió su corazón, su mente. Y ahora lo vemos en toda humildad, dejando a un lado todo eso, lo cual se aferraba carnalmente. Yo tengo de qué gloriarme en la carne, dice Filipenses 3, de estas cosas. Dice, todo eso lo tengo por basura. Ya no sirve porque ya no se trata de eso. Ya no se trata de mi gloria, se trata de la gloria de Dios. Lo he entendido a través de Cristo solamente. La única manera en que yo puedo darle gloria a Dios es a través de Jesús, creyendo en Él, viviendo de acuerdo al Evangelio. Entonces, por eso dice esto, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única gloria aceptable para una persona que anda en el Espíritu es la gloria de Dios. Es lo único que busca. La gloria del Evangelio. Para Pablo, el único motivo válido de orgullo es la cruz de Cristo. Lo que Cristo hizo por él. Y eso incluye aceptar tu condición miserable delante de Dios. Estás perdido. Muerto en pecado. La persona que realmente ha entendido el Evangelio no tiene nada más de qué gloriarse sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué te glorías el día de hoy? ¿De qué te jactas? ¿De tu trabajo? Es que yo soy muy buen abogado. Me busca la gente. Te estás gloriando en ti. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La única gloria en mi vida es lo que Cristo hizo por mí. Esto es muy interesante porque la cruz prácticamente era un horrible instrumento de tortura y de muerte. Eso era la cruz. Sin embargo, Pablo ve la cruz ahora como un instrumento de redención, de comunión, de gloria a Dios. Porque eso es. Jesús una y otra vez le dijo al Padre, Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo. Y hablaba de la cruz. Porque eso es lo que le da gloria a Dios. Y cada vez que tú y yo tomamos nuestra carne y la crucificamos, de acuerdo al Evangelio, le estamos dando gloria a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y de eso se trata. La religiosidad nos lleva a jactarnos de nosotros mismos, pero el Evangelio nos lleva a jactarnos en la cruz de Cristo. Solo reconocer eso, lo que Cristo hizo por nosotros. Nos jactamos, sí hay gloria, pero con humildad, ¿verdad? Con humildad, ese es el punto. En un profundo conocimiento de nuestros defectos y necesidades. Ahí es donde le damos gloria a Dios. Entonces, ¿recuerdas Pablo decía? Más bien me gloriaré, ¿en qué cosas? En mis debilidades, persecución, afrenta, enfermedades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Exactamente es eso. Entonces reconocemos que somos salvos única y exclusivamente por la obra de Cristo. Donde mis obras no tienen ningún valor, por lo tanto no tengo nada más de qué jactarme. Solo lo que Cristo ha hecho por mí. Y si en verdad solo puedo jactarme en la cruz de Cristo, mi vida en este mundo va a sufrir un cambio. ¿Verdad? Va a ser diferente. Por eso Pablo dice en el verso 14, la mitad. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por quién? Está hablando la cruz del Señor Jesucristo. Por él, el mundo, me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es otra característica de la persona que busca agradar en el Espíritu. El mundo y todo lo que en él hay, para él está muerto. No tiene ningún valor sobre él y viceversa, esa persona ya no vive para el mundo. El mundo no puede tener ninguna influencia sobre Pablo. ¿Por qué? Dice, porque estoy muerto. Porque el mundo está muerto. Y Pablo no puede responder a ninguna influencia del mundo porque él está muerto para el mundo. Prácticamente es lo que está diciendo. Ahora, no está diciendo que cortemos todas nuestras relaciones con el mundo. Como muchos cristianos lo ven. Aún como muchos legalistas, no te juntes con ellos porque te vas a contaminar. ¿Verdad? Entonces empiezas a vivir en tu esfera cristiana. Solo mis amigos cristianos. Y es lo único. O sea, todos los demás son perros, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque eso hacen los judíos. Así vienen los gentiles, son perros. Dices, tomen una actitud que un judío, hipócrita, fariseo, legalista. No está hablando de eso. Seguimos en este mundo y eso tiene un propósito. Jesús habló de esto, ¿dónde? En Juan 17, orando al Padre. Es su oración. Una oración que se conoce como la oración sacerdotal, la oración de Jesús en Juan 17. O sea, no es simplemente una predicación de Jesús o una enseñanza a sus discípulos, es Jesús orando al Padre, pidiéndole algo al Padre. Y es importante entender qué es lo que le está pidiendo. Y fíjate lo que le pide aquí, Juan 17, verso 14. Juan 17, 14 le dice esto. Yo les he dado tu palabra, está hablando de los discípulos, de sus discípulos, eso nos incluye a nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué hizo? Los aborreció, lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y tenemos que empezar a tener esa identidad que el Evangelio nos da en Cristo. Somos nueva creación, ahorita lo vamos a ver. Ya no pertenezco a este sistema del mundo, ya no pertenezco a este mundo. ¿verdad? Dice verso 15, no ruego que los quites del mundo. O sea, si Jesús quisiera que no nos relacionáramos con la gente, le hubiera dicho al Padre, Señor, ponnos en una esfera cristiana, que solamente conozcan a gente cristiana. No, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dice el verso 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, santificarnos en la palabra. ¿Para qué? Para que seamos guardados del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, cuando Pablo dice esto, que estoy muerto para el mundo es muerto para mí, no es que simplemente me voy a un monasterio lejos de aquí y estoy solito ahí sin ninguna parte del mundo. No, no está hablando de eso. La idea de Pablo es que el mundo ya no ejerce un poder sobre nuestras vidas, ¿verdad? Algo que está sucediendo con los judaizantes, que eran agradar al mundo, las apariencias, su carne, entonces no veían más allá de eso. Pero un creyente ya no busca agradar al mundo, y sobre todo esto, ya el mundo ya no ejerce un poder sobre su vida. Las personas legalistas prohíben la relación con el mundo, precisamente porque el mundo todavía tiene mucho poder sobre él. No te vas a contaminar, entonces no te juntes porque... Digo, yo entiendo en algún momento que cuando empiezas en Cristo, tal vez es necesario empezar a dejar ciertas amistades que influyen sobre ti en mal, y tienes que hacerlas, y santificarte en la verdad. Pero no toda tu vida va a ser así. Y mucha gente es, no, con ellos no te juntes. O sea, entonces no están entendiendo lo que está el propósito de Dios y lo que estamos viendo aquí. Lo que Jesús y el apóstol Pablo enseñaron fue lo contrario. Puedo tener una correcta relación con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya no tiene poder sobre mí. ¿Sí lo ven? Eso es lo que está diciendo. Aquella persona que es legalista y prohíbe la relación con el mundo, está haciendo lo contrario. No, ten cuidado con el mundo porque tía puede tener poder sobre ti. No, en Cristo ya no tiene ese poder. Al contrario. Yo puedo vivir en el mundo como luz, ¿verdad? Porque es el propósito. Jesús dijo, una lámpara no la pones debajo de la mesa, la pones en lo alto para que alumbre a todos. Es lo que sucede, entonces me pongo abajo de la mesa, no legalista, ponte abajo de la mesa para que no te influya el mundo a ti, pero realmente lo que no estás haciendo es que estás alumbrando al mundo y siendo luz. Y Dios quiere que andemos en el mundo y nos ha dado la autoridad de que el mundo ya no ejerce un poder sobre nosotros y podemos vivir de acuerdo al Evangelio. Y podemos ser luz en este mundo de tinieblas, ¿verdad? Es el propósito. Verso 15 dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Te das cuenta? Ni la circuncisión, ni la incircuncisión. O sea, lo que yo haga o no haga, en cuanto a la salvación, es insignificante. No tiene validez. Porque no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo. Solamente. Poder abrazar eso. Entenderlo, creerlo. No hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. No es por obras, ¿verdad? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es interesante porque si mis obras no me ayudaron en la salvación, pues tampoco mis malas obras, ¿verdad? Ninguna de las dos. Sí, si o no hice, eso no importa, lo que importa es lo que Cristo hizo por mí. Por eso dice, lo que importa es una nueva creación. Lo que importa es que por medio de la cruz de Cristo somos hechos una nueva creación. Entonces encontramos algo, el Evangelio de Cristo nos permite que nos sintamos inferiores o superiores a alguien. Que eso es lo que está pasando con los legalistas. Agradado en la carne, yo soy mejor que tú. Si no haces lo que yo te digo, entonces estás en la lona, ¿no? Entonces el Evangelio no permite que nos sintamos así, inferiores o superiores. ¿Por qué? Si se tratara de lo que yo pueda hacer, al circuncidarme, me sentiría superior. ¿No? Imagínate nada más eso. Pues yo ya me circuncidé, ¿no, Pablo? ¿Cómo ves? ¿No? Y si no me circuncido, me sentiré inferior. ¿Sí te das cuenta? Así como, híjole, ya circuncidaron y yo no me he circuncidado, entonces yo pues soy un cristiano de segunda, ¿no? No, el Evangelio nos guarda de eso, nos da la estima correcta. ¿Cuál es? La de una nueva creación. Por eso dijo esto, sin una nueva creación. Lo que importa es que por medio de la cruz de Cristo somos hechos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Verdad? 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Definitivamente una nueva criatura nos habla de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, un nacimiento espiritual. Ahora vivimos en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Verdad? En Gálatas 5, verso 6, hay un pasaje paralelo a este. Déjame leértelo. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. ¿Te das cuenta que es parecido? Pero al final dice algo diferente. Sino la fe que obra por el amor. Entonces, según Pablo, una nueva creación, que es lo que dice en el verso 15, es equivalente a la fe que obra por el amor. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué está diciendo? Como nuevas criaturas, el Evangelio crea una nueva motivación en nosotros. Una nueva motivación a qué? A obedecer. ¿Verdad? Amar. Esa motivación es el amor que surge de una perspectiva de fe en lo que Cristo hizo por nosotros, creer lo que Cristo hizo por nosotros, que nos va renovando de adentro hacia afuera, como hemos estado viendo. Una nueva creación ocurre aquí, empieza en tu corazón, cuando crece el Evangelio. Pablo dice, verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es esta regla? La palabra regla es canon. Como el canon bíblico, ¿no? La regla. Entonces, ¿cuál es en sí esta regla? Según el contexto, puede ser el gloriarnos únicamente en la cruz de Cristo. Puede ser la crucifixión de este mundo y yo al mundo. O puede ser el hecho de ser una nueva creación. Yo en lo personal, creo que la regla, no es muy claro lo que dice, pero creo que la regla en sí, ¿no?, es la cruz, lo que la cruz de Cristo nos enseña, la libertad del Evangelio. O sea, la regla es el Evangelio, porque eso es lo que incluye el Evangelio: gloriarnos solo en Cristo, estar muertos para el mundo, ¿no?, y aún ser una nueva creación. Entonces la regla es esta. ¿Por qué? Porque recordemos lo que Pablo le dijo a Pedro en esta carta, en el capítulo 2, ¿recuerdas cuando lo exhorta? Y le dice, oye, estás andando, o sea, lo que estás haciendo es de condenar. No está bien lo que estás haciendo. Y en el capítulo 2, verso 14, déjame leerte desde el verso 12. Le está hablando acerca de Pedro, este Pablo. Dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía el miedo de la circuncisión, o sea, buscaba agradar en la carne. No quería padecer esa persecución, ¿te das cuenta? Estaba actuando igual que estos judaizantes hipócritas. Y en su simulación, verso 13, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14, pero cuando vi que no andaba, ¿cómo? Rectamente, ¿conforme a qué? A la verdad del Evangelio, al canon, a la regla. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Realmente lo que estaba haciendo, obligándolos. Lo que los judíos estaban haciendo, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, recordando bien el contexto de toda la carta, yo creo que más bien esta regla, el canon que está hablando, es el Evangelio mismo. Lo que le dijo a Pedro, en el verso 14, el capítulo 2, que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y se trata de eso. Por eso te decía, no solamente es decir, bueno, yo creo en el Evangelio, no, tienes que empezar a vivir de acuerdo al Evangelio. En un principio te lo decía, Pablo termina su exhortación con todo lo que hemos visto en la carta. Cree en Jesucristo para salvación únicamente en Él y sigue creyendo y viviendo de acuerdo al Evangelio, rectamente, andando rectamente, en el Espíritu, no en la carne. El término griego que se traduce como andar aquí en el verso 16 del capítulo 6 significa literalmente caminar ordenadamente. Tiene la idea, la imagen de un escuadrón militar marchando ordenadamente. ¿Algunas veces has visto a los militares marchar? Otro día estaba viendo un video, creo que eran los japoneses. Era increíble poder verlos marchar igualitos, ¿no? Y digo, creo que aquí en México como que no se nos da tanto eso, pero ese tiene la idea, marchar ordenadamente. Bueno, eso es lo que está diciendo, que andemos de acuerdo al Evangelio. La regla que tenemos, que es el Evangelio. La única forma en que vamos a poder vivir así, ¿cómo es? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu, ¿verdad? Es la única manera. Y entonces, hay una bendición. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Los que anden rectamente conforme a la verdad del Evangelio experimentarán paz y misericordia. Sí, también persecución, ¿verdad? Pero aquí dice claro, paz y misericordia. Y eso es lo que buscamos en este mundo, ¿verdad? Y Dios dice, yo te voy a dar eso, paz y misericordia. ¿Y quién lo está diciendo? Pablo. No es cualquier persona, es una persona que ha vivido rectamente delante de Dios y ha padecido mucho y sufrido mucho por la causa de Cristo. Jesús lo dijo, es necesario que Él sepa lo que es padecer por mi causa. ¿Por qué? Para escribir estas cartas y que tú y yo lo entendiéramos, ¿te das cuenta? Pero Él escribe esto, paz y misericordia hacia ellos. ¿Por qué? Porque Él ha experimentado esa paz y esa misericordia de Dios hacia Él. Y dice, y no solo a ellos, al Israel de Dios. ¿A qué se refiere? Pablo se refiere al Israel espiritual, digámoslo de esta manera. No es que ahora la iglesia vino a quitar el lugar de Israel, del Israel terrenal, de los judíos. No, sino está hablando en general, de todos los creyentes, ¿no? Este Israel espiritual es donde cada creyente es ciudadano, reino de Dios. Ciudadano del reino de Dios. Es interesante que Pablo usa el nombre de Israel, ¿verdad? Ya hablamos de esto, leemos capítulo 3, capítulo 4, empieza a hablar de Abraham, empieza a mostrar eso, porque de Abraham vienen los hebreos y luego el pueblo de Israel, donde se jactaban todos los judíos de que somos israelitas, de nacionalidad, descendencia israelita, y con eso ya pensaban que eran salvos. Pero ya lo vimos, ya lo dijo en otro momento, ¿no? Los que vienen de esa descendencia, y no de acuerdo a la promesa de Dios, son hijos de la esclavitud. Pero los que hemos creído en la promesa de Dios a través de la fe en Jesucristo somos hijos de la libre, ¿verdad? Lo vimos en la carta. Entonces, recordemos qué significa este nombre, Israel. Israel fue el nombre que Dios le dio a un hombre en el libro de Génesis. ¿Recuerdas quién fue? Jacob. Jacobo significaba el que engaña, ¿verdad? Un engañador, el que hurta, ¿no? Y Dios le cambió un nombre. Cuando luchó con él, Génesis 28, si no mal recuerdo. Y le cambia el nombre y le pone Israel, que significa gobernado por Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo, el Israel de Dios. El verdadero Israel es aquel que es gobernado por Dios y no por su carne, ¿verdad? Es gobernado por el Espíritu, que ve la cruz y se somete a lo que ella representa, como el único medio de salvación para el hombre. De eso está hablando todos aquellos que han puesto su fe en Cristo y han obedecido el Evangelio de Cristo y se han sujetado y sometido voluntariamente, rendido a la voluntad de Dios, a su soberanía. Entonces son el verdadero Israel, gobernados por Dios, que ya no viven de acuerdo a este mundo. Ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pablo termina con esos versículos. Verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo mi cuerpo a las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Con eso termina la carta, ¿no? Con una exhortación y una bendición, ¿no? De aquí en adelante nadie me cause, o sea, nadie me moleste. O sea, ya no quiero saber de este tema. Recuerda, Pablo es el que está escribiendo aquí con letras muy grandes, con un énfasis. De aquí en adelante no quiero saber nada de este tema. Está cerrando su carta y dejando muy claro, ya expuso lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, ya eran muchas las molestias que Pablo había experimentado en el mundo al predicar el Evangelio de Cristo. Y ahora sería una vergüenza que sufriera molestias por parte de la iglesia. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fuerte, ¿no? Y Pablo no está fanfarroneando aquí. Tú sabes que es verdad esto. Lee 2 Corintios 11, lo estudiamos. Todas las cosas que padeció por Cristo. Naufragios, azotes, ¿verdad? Golpes. Lo apedrearon, lo dieron por muerto. La última característica de la persona que busca agradar en el Espíritu es esto, que lleva en él mismo las marcas de seguir a su Señor. Estas marcas bien pueden ser físicas, como Pablo las menciona, o pueden ser espirituales o emocionales. Ha sufrido desprecio, ¿no? Te han hecho un lado, se han burlado de ti. Pues duele también eso, ¿verdad? A veces duele más que un golpe físico. Pero ahora de eso, marcas que te llevas en tu corazón. A lo mejor hasta físicamente. Si alguna vez has padecido por la causa de Cristo. El texto original habla de... La palabra es estigma. Vienen sus palabras estigmas, ¿no? Refiriéndose a señales visibles grabadas en el cuerpo debido a maltratos, ¿no? Como las cicatrices. Y Pablo llevaba eso. Y no como el día de hoy que de repente salen por allá muchos estigmatados, ¿no? No sé cómo les dicen. De repente le apareció una cicatriz de Cristo. No, Pablo está hablando de cicatrices reales. Y no está hablando de que de repente me salió aquí una cicatriz, aquí otra en las piernas. No. O sea, su espalda estaba llena de cicatrices. Su cabeza, cicatrices. O sea, piensa en eso. Es este hombre que está escribiendo esto. Los falsos maestros de Galacia estaban orgullosos de la circuncisión, ¿verdad? ¿Recuerdas esto? ¿Qué era la circuncisión? La señal que supuestamente era garantía de pertenecer al pueblo del pacto. Una marca en su carne. Pero Pablo tenía como credencial no solo esa señal, porque la tenía también, sino muchas otras señales que había ido adquiriendo a lo largo de muchos años de servir a Cristo. Las marcas de su persecución física por predicar el Evangelio de Cristo. Por eso con toda autoridad puede decir esto. No me molesten más en este tema. Y creo que esa exhortación es para nosotros. Todo lo que hemos estudiado en Gálatas ha sido muy claro, como para que dejemos ya a un lado esa vida carnal y empecemos a vivir en el Espíritu. Empecemos a vivir una vida que glorifica a Dios solamente, no a nosotros, que le da gloria y honra a Dios. Una vida que está dispuesta a morir para servir a los demás, para poder amar a los demás. Una vida que el único valor que tiene es la cruz de Cristo. Una vida en el Espíritu, donde el fruto del Espíritu es evidente, el amor en nosotros, sirviéndonos en amor, ¿verdad? Cumpliendo así, ¿recuerdas? La ley de Cristo. Esa es la exhortación. Verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En ese versículo la palabra espíritu obviamente se refiere claramente al espíritu humano, no está con mayúscula, está con minúscula. Es decir, a la vida espiritual de los creyentes. Y Pablo da esta bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, con su espíritu. Y ahí vemos vinculado esto, gracia, espíritu, libertad, están juntos. No podemos vivir gracia, libertad, si no es en el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu. La carne para nada aprovecha. La carne no te va a ayudar a agradar a Dios. La carne te va a engañar. Empieza aquí, en el interior. ¿Cómo? Una vez más, considerando la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina la carta recordando el mensaje central de esta carta. ¿Cuál es? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. De Dios se trata. De Dios se trata tu vida. De Dios trata mi vida ahora en Cristo. De Él, no de mí. Lo que Él ha hecho por mí. Comenzamos por gracia. Recuerda, siendo justificados por medio de la fe en lo que Cristo hizo, pero continuamos por gracia. No por lo que nos podemos hacer, sino por también por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendición y gracias porque este día nos permites terminar de estudiar esta carta que para muchos de nosotros, Señor, ha sido una renovación de nuestro espíritu, Señor. El poder recordar lo que tú hiciste, Señor, y es suficiente. No hay nada más que agregar. Gracias, Padre, ayúdanos a vivir siempre así, entendiendo, considerando, valorando, estimando tu evangelio como es, sin agregar nada ni quitar nada, Señor. Por más ofensivo que pueda ser para nosotros, es la verdad. Y podemos creerlo y abrazarlo, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos has dado en Cristo. Una libertad de pecado, Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres y podemos honrarte y podemos amarte libremente, sin nada que pueda obstaculizarnos, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, Señor. Vivir en el Espíritu, agradándote a ti, enfocados en ti, dándote gloria solo a ti. Señor, si nos hemos encontrado como estos hombres judaizantes, buscando agradar en la carne, y nos encontramos así, hipócritas, viviendo de apariencia, Señor, obligando a otros a llevar cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar, Señor, perdónanos. Ayúdanos a entender mejor tu evangelio, para que podamos experimentar esa libertad, Señor, que solo tú puedes darnos. Que tu Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu, Señor. Cada momento, en cada instante, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Para que la gloria sea solo tuya, Señor. No importa, Señor, lo que tengamos que vivir o padecer, lo veíamos. Al final, vamos a experimentar paz y misericordia tuya, Señor. Gracias, Dios, por salvarnos y gracias por bendecirnos. Gracias por enviar a Jesús, a tu Hijo, a morir por nosotros, Señor, en esa cruz. El día de hoy, Señor, hemos comprendido un poco mejor lo que significa el Evangelio y lo que significa la cruz de Cristo. Te damos gracias por eso, Señor. Permite que tu Evangelio, Señor, pueda comenzar a hacer esa obra interna en cada uno de nosotros, Señor. Como vayamos de adentro hacia afuera, Señor. Comienza a hacer eso en nuestras vidas, Señor, por favor, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos terminar esto de esta carta, Señor. Y gracias por tu bendición, Señor, de que cada domingo pudimos estar aquí escuchando tu voz, Señor. Sigue haciendo esa obra a través de tu iglesia, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.